Vamos a hacer contacto con Buenos Aires, con Facundo Pastor, con nuestro colaborador allí, para tratar de entender un poco qué es la ley bases, ¿no? ¿Qué era aquella gran ley que mandó Milei y en qué quedó esto de la ley bases? Que ahora, bueno, necesita aprobación de Cámara de Diputados, pero todo hace pensar, después de pasar ya por las dos cámaras, que se va a aprobar y será la primera ley que pasa Milei por el Congreso. No solo la primera ley, sino que es una ley marco y macro, diría yo, enorme. Bueno, ahí vamos, con Facundo Pastor en Buenos Aires. Facundo, buen día, ¿cómo andás?
Joel, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, tenemos ley bases, ¿no? O ley de bases, el primer gol político de Milei, aunque están pidiendo la revisión del VAR, y ahora vamos a explicar un poquito por qué. Vamos a ver si la pelota picó adentro, picó afuera, y si finalmente el presidente va a poder festejar su primer marco normativo propuesto, obviamente con mucha expectativa, ¿no?
Claro, bueno, empezamos por el principio, que fue lo que mandó al Parlamento, por lo menos en titulares, para saber qué fue aquello y qué es lo que quedó después de la ardua negociación política.
Bueno, esto nació como una suerte de biblia, de libro, que incluía 660 artículos, que se llamaba Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, muy basada, lógicamente, o filosóficamente o ideológicamente, en un libro que escribió Alberdi, que planteaba como la nueva Argentina, hablamos de un prócer. Obviamente lo presentó Milei a los pocos días de asumir. Hubo una foto en X, hubo mucho contenido en Instagram presentándolo, mandando videos, una especie de biblia, como les decía, que venía con la intención de reformar el país, dar vuelta a la Argentina y empezar de nuevo. De hecho, varias veces Milei habló de una reforma 5 veces más grande que aquella reforma de Menem en los años 90. El presidente lo explica muy bien. No sé por qué habla de 5 veces más, pero bueno, él tendrá su explicación. Escúchenlo con la vehemencia y con la expectativa que en su momento lo presentaba.
Les recuerdo que la reforma estructural más grande de la historia la hizo Menem. Y la ley bases es 5 veces más grande que la reforma de Menem. Y si ustedes le suman el DNU, que está funcionando, estamos en una reforma 8 veces más grande que la reforma estructural más grande de la historia argentina, que fue la de Menem.
Bueno, ahí es donde uno se pierde. ¿Por qué 5 veces más y no 3 o 4? ¿Por qué luego habla de 8? Son esos cálculos que a veces hace el presidente, que seguramente tendrá su explicación. El texto original, para que se entienda, perdió más de la mitad de los artículos. De aquellos 160 artículos que venían a dar vuelta a la Argentina, hoy contiene 232.
660.
O sea, utilizando la terminología de Milei, era 2 veces más grande.
Claro, exactamente. De 660 pasó a 232 y fue a su vez dividido en 2 partes. Me estoy mileizando un poco, ¿no? Sí. Como fue dividido en 2 partes. Por un lado, ley bases, que incluyen los capítulos sobre desregulación de la economía, sobre reducción del Estado, sobre incentivo a grandes empresas, que ahora lo vamos a desarrollar, y el paquete fiscal, que es más impositivo. Ahora, cuando esta ley ingresó por primera vez y tenía los 660 artículos, se hablaba, se la llamaba ley ómnibus. Sobre esto se hicieron muchos chistes, muchos memes, ya quedan medio de moda, pero obviamente después se empezó a hablar de una camioneta más chiquita, no un ómnibus. Después terminó siendo como un auto chiquito. Bueno, en fin, dejó ese humor para las redes sociales, ¿no?
Sí, está bien, pero atrás de su humor hay una historia de concepto, que es la historia de la negociación política. Y está bueno que recuerdes, por lo menos con algunas frases, hechos y titulares, lo que pasó desde aquel enero-febrero, donde decía la casta, y bueno, todos los insultos que hace Milei: no voy a negociar nada, la retiro si me la quieren modificar. A esto otro, que es transar, negociar, ganar por un voto, que se parece mucho a la política de la que tanto, bueno, reniega Javier Milei.
Bueno, eso es clarísimo, y eso el gobierno lo sigue sosteniendo. La pelea o la guerra de Milei es contra la casta. Después, si él de repente tiene en el gobierno a Daniel Scioli, que hasta hace un minuto y medio era parte de lo que el propio Milei llama la casta, o si tiene que de repente echar mano, abrir la caja de herramientas y echar mano a una herramienta de la casta, como por ejemplo comprar un voto de una senadora, lo va a hacer. Y cuando se lo preguntan, bueno, en verdad no se lo preguntan porque cuando la entrevistan no le preguntan sobre esto. La realidad es que fueron varios meses de negociaciones. Recordemos que inicialmente Diputados aprobó la media sanción y ahí echó mano a una negociación y a un acuerdo parlamentario con el espacio de Mauricio Macri y logró los votos para sacar esa media sanción y vinieron otras semanas, otros meses de negociación para que finalmente la Cámara Alta, el Senado, termine aprobando. Cuando digo que echa mano a herramientas, entre comillas, de la casta, es que, por ejemplo, entre las negociaciones se terminó prácticamente definiendo, utilizando el voto de una senadora llamada Lucila Krexel, a la que se le dijo, si vos me das el voto, yo te doy una embajada en la UNESCO. Es decir, cambia Buenos Aires por París y pesos por euros, porque va a pasar a ganar 18.000, 19.000 euros por mes. Y esto sucedió de esta manera. Y en las horas previas a la negociación, al 36-36, se filtró la designación de la senadora Krexel en la UNESCO. Y no está claro tampoco quién lo filtró. Incluso se dice que alguien de adentro del gobierno, no muy contento con estas prácticas de la casta, filtraron el pliego de designación de Krexel. La realidad es que se llegó hasta el minuto segundo final con 36 votos a 36 votos. Ahora en un ratito voy a hablar de la definición, pero hoy, visto a la distancia, el voto de Krexel, que es senadora por el Movimiento Popular Neuquín, un espacio político histórico y muy casta del sur del país, y finalmente la ley terminó saliendo por el voto dividido, definía Villarroel, que ahora les voy a contar en detalle cómo fue esa negociación, ¿no?
Facundo, ¿cómo se paró la oposición al gobierno? Porque la Unión Cívica Radical, con Martí Lustó a la cabeza, presentó un proyecto alternativo. Eso, ¿cómo se paró la oposición en el sentido de si el peronismo negoció también alguna posibilidad de aprobar algo alternativo a la ley bases?
Bueno, el peronismo ahí votó como ya venía pasando en la Cámara de Diputados. Si bien el bloque radical tradicional votó a favor de la ley bases, hubo algunos cortes, vos lo mencionabas, el corte de Martín Lustó, con lo cual se rompió el bloque radical, o sea, lo que sería el bloque de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio, Cambiemos, que tiene parte del PRO, del partido de Mauricio Macri, tiene parte del radicalismo. Votó dividido y digamos que de alguna manera Lustó votó con el peronismo, a pesar de que él propuso su propio proyecto que se trató, pero que quedó ahí, obviamente, flotando en el medio de las negociaciones, ¿no?
Bien, bueno, repasemos, Facundo, por lo menos en titulares, con algunos de los capítulos más importantes. ¿De qué se trata esta ley bases?
Bueno, donde más se trabó es en el tema de las facultades extraordinarias, pero finalmente salió también recortado, se le termina otorgando al presidente competencias extraordinarias por un año, es decir, se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera, energética, y esto le permite hasta mediados del 2025 gobernar con facultades que normalmente le corresponden al legislativo, y de esta manera podrá decidir sobre temas puntuales, ¿no? Es decir, los mencionados, podrá legislar en materia económica, en materia energética, y podrá sacar decretos que, por supuesto, por el trámite, luego van a poder ser controlados, revisados por la comisión bicameral. Pero Milei, a partir de esa ley, gobierna con facultades extraordinarias, ¿no? Esto para tenerlo claro.
Bien, bueno, ¿qué más? Porque ahí, bueno, está bien, le fueron recortando esa posibilidad en tiempo y también en condiciones, pero al final quedó con las facultades extraordinarias. ¿Qué más se puede destacar?
El RIGI o el RIGI, acá hubo todo un tema de cómo se dice, es un régimen de incentivo a las inversiones, ¿no? También salió acotado, porque acá se planteaba que cualquiera pudiera venir. Bueno, se acotó por sector: agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología. ¿Qué prevé? Que para que el capital que ingrese pueda haber beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios durante 30 años y además una suerte de marco normativo con cierta estabilidad y cierta protección. Es decir, para proyectos que superen los 2.000 millones de inversión dentro de este régimen de incentivo y con la finalidad, obviamente, de fomentar grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras, en todo este plazo se le va a poder, obviamente, ofrecer al capital determinadas condiciones. Se supone que habrá un compromiso de contratación de proveedores locales, de mano de obra locales, respecto a bienes u obras para desarrollar, obviamente, el proyecto. Todo esto todavía suena muy, digamos, muy gigante. Habrá que ver después, inversión por inversión, cómo se desarrolla. El riesgo es que haya inversión de sectores, por ejemplo, como hidrocarburos, que en la torta de los puestos de trabajo formales en la Argentina generan, por lo menos por ahora, pocos puestos de trabajo. Aquí los puestos de trabajo mayoritarios siguen siendo el campo, siguen siendo, por ejemplo, la industria, siguen siendo las pymes. Bueno, sobre eso poquito y nada, ¿no?
Bueno, se iba a privatizar todo, y esto dicho por el propio Milei, al diablo con las empresas en el Estado. Sin embargo, eso no quedó así al final de la negociación.
Bueno, es que había, Joel, en la lista de las empresas que se iban a privatizar, era prácticamente todo. Iban a privatizar el buzón, esto es literal, de la esquina de mi casa, que son unos buzones viejos, esos buzones como antiguos, porque entre otras cosas iban a privatizar el correo. Bueno, acá se ve un poco la diferencia entre aquella ley ómnibus y la ley bases. De las cerca de 40 empresas que se iban a privatizar, quedaron pocas. Quedaron 4 o 5 de la propuesta inicial. Solo Intercargo, que presta servicios de aeropuertos. Bueno, y ahí aparece Enarsa, que es la encargada de la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos y el transporte y la distribución justamente de combustible. Solamente esas podrán ser privatizadas.
Bien, esas grandes, pero otras muy grandes, bueno, esas grandes, da para mucha discusión. Yo te preguntaba también, por fuera del aire, ¿no?, si es el gasoducto Néstor Kirchner, sí, que está metido adentro, está metido el gasoducto.
Sí, está metido el gasoducto. Habrá que ver en la letra chica qué parte van a privatizar y van a convertir en capital privado de lo que fue justamente Enarsa, conocida como Argentina Sociedad, Energía Argentina Sociedad Anónima, ¿no?
Bueno, y no se privatizan un montón que estaban en la lista también.
Un montón. AISA, que es Agua y Saneamiento Argentino, los trenes Belgrano Carga y Belgrano Logística, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales, YPF, Correo, que yo ironizaba un poco con el buzón de acá a la esquina, Aerolíneas, que es muy simbólica, los medios públicos, la TV pública, la radio pública. Bueno, todo eso seguirá siendo del Estado, pero ponele 3 puntos suspensivos, porque en el enojo del recorte de aquella ley ómnibus, que hoy es la ley base, muchas fuentes cercanas al presidente te decían: ya van a ver, ya van a ver, ya vamos a mandar una ley. Bueno, por eso, 3 puntos suspensivos para esas empresas que por ahora no se privatizan.
Algunos puntos más para cerrar que son muy importantes, ¿no? Como flexibilización o reforma del mercado laboral. No sé cómo le dicen ahí, jubilados, blanqueo de capitales, para contarle un poco a la gente también por dónde va la ley bases.
Bueno, reforma del mercado laboral. Una reforma laboral, se amplía el periodo de prueba a 6 meses, que antes era de 3, con lo cual vos, si tenés una empresa, podés tener una persona ahí girando 6 meses. La creación de un fondo de cese laboral, con lo cual se empieza a plantear qué va a pasar con la vieja indemnización. Se eliminan sanciones contra el trabajo informal. Se crea una nueva figura laboral: un trabajador independiente, yo, puedo tener hasta 5 colaboradores y los puedo contratar bajo una figura rara que sería la categoría de 5 monotributistas. Quiere decir, yo puedo tener una empresa que no es una empresa, no es bajo lo o sea, yo el manual de derecho laboral con el que estudié lo quemé. En el último asado que hice lo quemé porque eso habilita que de repente yo pueda tener 5 trabajadores bajo mi ala y a su vez esos trabajadores 5 suena medio Ponzi.
Podrían tener también
una pirámide.
Está por verse. Bueno, está por verse.
Muy bien, bueno, flexibilización laboral. Jubilados, ¿qué pasa ahí?
Bueno, clave esto. Se eliminó el capítulo previsional y esto hizo respirar a mucha gente. Es decir, se mantiene vigente la moratoria para quienes no alcancen los 30 años de aporte y algo que estaba muy en discusión. No se modifica la edad jubilatoria, 60 para la mujer, 65 para el hombre, que eso aparecía lógicamente como una discusión, ¿no? Eso se mantiene.
Bien, escuchan atentamente y saben de esto quienes tienen dinero para traer de nuevo, o llevar de nuevo, mejor dicho, a la Argentina. El blanqueo de capitales también fue una discusión fuerte.
Sí, fue una discusión y esto no es la primera vez que sucede, lo hizo el kirchnerismo, lo hizo el macrismo. Blanqueo de capitales para ver si entran dólares o aparecen los dólares o alguien levanta el colchón. Las personas que realicen el blanqueo de hasta 100 mil dólares no tendrán que pagar ninguna penalización por los bienes no declarados. Repito, esto se hizo durante el kirchnerismo y se hizo también durante el macrismo.
Bueno, final que todavía tiene un capítulo pendiente, Facundo.
Claro, el voto fue ajustado, por eso hay algunos pidiendo el VAR, otros tantos pidiendo el TAS, que sería un poco más complicado, ¿no? De explicar que es el Tribunal Deportivo. Mucha especulación con la votación. Fue bien al estilo nuestro, ¿no? Bien argentino. Es decir, lo voy a explicar rápido. Estaba empatado, se votaba 36-36, definía victoria Villarruel, pero Milei tenía que irse al viaje del G7. Con lo cual, si el avión del presidente salía de territorio argentino con el presidente a bordo, esos 36-36 se ponía en discusión y en tensión, porque al irse el presidente del territorio, asumía las funciones la vicepresidenta Victoria Villarruel, que a su vez es la presidenta del Senado, con lo cual tenía que convertirse en presidente del Senado Germán Abdala. Con lo cual, ese 36-36 se mantenía, pero empezaba toda una discusión sobre si Abdala, votando dentro del 36, tenía luego que definir y no había un doble voto, el voto de Abdala. Con lo cual, era pochoclo. ¿Qué hizo Milei? Le dijo al piloto, como ya no vuela por línea comercial, como hacía al principio, que se volaba, lo saludaban, bueno, todo ese show que armaba, le dijo al piloto, aguantá los trapos, no salgamos, esperá, y se quedó adentro, me imagino, del avión, esperando. Un vuelo que tenía que salir a las 9, 10 de la noche, terminó saliendo a las 3 de la mañana para evitar el cuestionamiento constitucional del doble voto. Y se abrió toda una especulación muy entretenida sobre si Milei le daba el momento histórico a Villarruel. Recordemos, una cosa es ser conservador, nacionalista, y otra cosa es ser liberal. Y voy a repetir esto durante mucho tiempo, durante estos 4 años, porque Victoria Villarruel es conservadora nacionalista y Javier Milei es liberal. Y ahí hay algo entre presidente y vicepresidente. Entonces, ¿qué hago? Decía Milei. ¿Me voy, me subo al avión y corro? Bueno, me quedo. Pero cuando me quedo, logro la ley, pero el protagonismo se lo lleva a ella, que no me nombra, que no dice nunca la palabra liberal, ni la casta, ni nada. Y habla de Argentina, 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 con un poncho, bombacha de gaucho, pero presidiendo el Senado. Escúchenla.
Me pareció que era lindo que Victoria tuviera estuviera ella en un momento tan importante para la historia argentina, porque esto va a implicar desde lo normativo el cambio de Argentina.
Bueno, le creemos, no le creemos al presidente. Bueno, ella habló de Argentina, Argentina, Argentina. Creo que lo escucharon hace poco, ese momento de la votación. Y se abre toda una especulación sobre si ella capitaliza políticamente, si no, si un día ella va a querer ser 3 puntos suspensivos. Y obviamente el pedido de VAR, veremos qué dice.
Muy bien, ¿no? Historia de presidentes y vicepresidentas, o viceversa, como quieran, que ustedes tienen amplia experiencia en los últimos periodos. Para el final, Facundo, hubo protestas y varios detenidos, varias personas detenidas allí. Eso es un proceso que aún continúa. Creo que las personas, me corregís, continúan detenidas. Y ahí te quería preguntar por un episodio que después se repercutió también en redes. Vos estabas contando algo de esto, creo que en televisión, y recibiste algún comentario en tu propio celular, en celular particular.
Claro, es el clima, Joel, que se vive. A ver, hubo protestas, incidentes violentos, inadaptados, gente que rompía cosas públicas como las bicicletas públicas, le dieron vuelta el móvil de radio y lo prendieron fuego a una radio que se llama Cadena 3, que es una radio que tiene asiento en Córdoba, pero que transmite para todo el país. Y obviamente hubo detenidos, 33 detenidos. Pero las detenciones fueron en algunos casos raras y había gente que estaba a 20 cuadras de los incidentes, volvía a su casa y de repente pasaba una moto de la policía, la manoteaba y la detenía. Y ahí pusimos un poco la mirada, sin justificar lógicamente ni los incidentes, ni aquel que agrede a la policía, ni aquel que prende fuego un auto. De hecho, los que prendieron fuego el auto no están presos, se fueron en otro auto con la patente identificada y hasta el día de hoy nadie sabe quiénes son, mucho encapuchado. Y nosotros estábamos contando esto. De hecho, la justicia federal, de los 33, solamente dejó preso a 5, porque de los otros no encontró pruebas. Y este era el cuestionamiento periodístico de qué había pasado con las personas que detenían en forma completamente arbitraria. Y bueno, en un momento empezaron a bombardearme el teléfono con mensajes al WhatsApp, y uno trabaja a veces con el teléfono mirándolo porque llega información, y entre esos WhatsApp que llegaban era una persona que amedrentaba, hostigaba, insultaba y amenazaba, y la verdad que no resistí y miré a cámara y dije, bueno, a vos que me estás escribiendo, me estás amenazando, voy a llevar esto a la justicia, ¿no? Y bueno, quedó ahí, un montón de gente se solidarizó conmigo.
Bien, sí, bueno, sí, yo le decía estos días, me voy a solidarizar, que es lo que hacemos acá al aire. No
me
hay
reí mucho.
Mucho
con eso, Joel.
Sí, es que tenemos, viene de Darwin, eso, porque en realidad la solidaridad de los micrófonos es un poco la nada, ¿no? Pero te lo queremos decir igual, de lo que nos solidarizamos con eso.
Sentí el apoyo y el calor de Darwin permanentemente.
Bueno, bien.
Y de ustedes, por supuesto.
Bueno, pero también refleja un poco el clima que se está viviendo, lo que pasó, las detenciones, la protesta, eso queríamos que lo cuentes. Facundo, te mando un abrazo grande, estamos en contacto, seguramente esto se apruebe en breve en diputados y después seguimos para ver cómo va en los hechos y en la realidad esta ley bases a cambiar, como dice el gobierno, la realidad argentina.
Un abrazo grande.
Que andes bien.
Gracias por la solidaridad.
Gracias, chau.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.